Y cruzaron el disco.
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Así comienza esta edición de La Venganza Será Terrible, que carece de todo público.
Sí, al menos de todo público presente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con la aspiración de que haya público en ausencia.
Esta carencia es voluntaria.
Sí, señor.
Se trata de que no hemos abierto las puertas a la presencia del público.
Porque no hemos encontrado la llave.
Además, sí. Los estudios están cerrados en forma hermética y estamos nosotros dentro sin poder salir.
Señor, ¿por qué no hacen una llave del estudio que tenga el llavero como los baños de la estación de servicio?
Claro,
bien,
grande.
Bien grande, un cacho de madera.
Así no se pierde.
Estudio de radio.
¿Cuál es, ¿Qué títulos hay que acreditar para que te presten la llave de una estación de servicio? Porque me han dicho que no es para todos la bota de potro. No,
en principio usted tiene que haber cargado algo.
Ajá.
¿Usted qué cargó? ¿Gasoil? ¿Qué
no,
cargó?
Nada. Simplemente soy alguien con vocación urinaria.
Bueno, no, tiene
o sea,
que entrar.
No soy un cliente de la estación de
entonces,
servicio.
Entonces cómprese.
No he cargado nada, ni siquiera he comprado...
¿Un sándwich de miga?
Un sándwich de miga o algo, una calcomanía para el auto.
Bueno, alguna delicia, alguna medialuna, alguna...
¿Todo eso te acredita?
Y eso, usted lo tiene que hacer ostensible, por ejemplo.
Claro.
Lo tiene que mostrar. Mientras está comiendo el sándwich de miga...
Le dice, mire el sándwich de miga que me estoy comiendo... Sí. De manera que si se me ocurre ir al baño, no tendrán ustedes el derecho de negarse.
No, o directamente le dice, ah, como si se olvidara.
Ah, y présteme la llave que voy al baño.
Claro, tendrá la llave del baño.
¿Y quién la tiene?
Y la tiene un tipo.
Ajá.
Que ahí saben quién es, pero usted no sabe.
Un tipo cuyas condiciones morales han sido previamente evaluadas como las mejores para sostener esa profesión.
Por supuesto, digamos. No es para cualquiera.
No es para cualquiera, no, claro. Es para gente floja de voluntad.
No, por supuesto.
Que enseguida accede, sea por cortedad del genio o por cobardía a veces, sí. a cualquier pedido que se le venga a hacer. Deme la llave, le dicen el tipo temblando la entrega.
No, este es otro y le dicen, bueno, pídala ya al señor que está por ahí. Le dan más o menos unas referencias de dónde está el tipo.
Claro, y el tipo, que es un sujeto de moral acrisolada, lo evalúa usted y le da la llave.
Sí, igual se hace.
Solo si usted lo merece, ¿no?
Sí, igual, o sea, lo hace
porque
esperar,
hay mucha gente que anda por ahí yendo a los baños, usurpándolos.
Bueno, pero si uno tiene...
Y adelantándose incluso en el turno a las personas que sí tienen derecho.
Bueno, no, pero discúlpeme, ¿no es un derecho constitucional el baño para todos y todas?
No, eso era antes.
No, el baño...
Ahora,
no,
si
le
tiene
el
baño, pagátelo, macho.
Pero ¿cómo pagátelo? Si uno está en la ruta,
sí.
Tiene un inconveniente, necesita un baño. Yo no tengo
bueno,
que explicarle.
No importa,
¿qué le voy a explicar?
¿Es socio del Automóvil Club?
No soy
bueno,
socio.
Bueno, entonces, ¿qué quiere? ¿Para qué anda por la ruta sin ser socio del Automóvil Club?
Ahora,
está loco, señor.
El usuario del baño,
sí.
a quien le han negado el baño,
sí.
Tiene en sus manos, digámoslo así,
sí.
Herramientas para reclamar su derecho.
Ajá.
Tiene herramientas muy ostensibles.
¿Cuáles serían?
Por ejemplo, si usted no me deja entrar al baño, yo haré uso de estas mismas instalaciones.
De estas mismas instalaciones.
¿Aquí mismo?
Allí donde... Se me,
sí.
me pareciera metafóricamente conveniente.
Sí, señor. Entonces el tipo no le va a quedar otra que decir...
No, bueno, pero esa es una amenaza y el tipo allí puede reclamar el auxilio de la fuerza pública, quien bajo la forma de un patrullero se presenta inmediatamente.
Bueno, sí, se presenta, pero ¿por qué no hay baños químicos? Vio que los baños químicos son una especie de placares que...
Sí, yo ahí no me metería en un baño químico.
Y pero a veces si usted tiene un apuro...
Sí, tiene mucha razón. No, pero también puede arguir el dueño de la estación de servicio lo siguiente. 20 metros más adelante comienza la pampa.
Bueno, sí, comienza la pampa.
Un legendario desierto donde usted puede desarrollar cualquier clase de actividad sin...
Pero no va a comparar, las prestaciones de la pampa húmeda.
A veces las voy a comparar favorablemente para la pampa.
Sí. En algunos casos sí.
Sí, sí.
Pero si usted tiene un baño con llave y ese llavero que multiplica por 20 el tamaño de la llave, es porque mínimamente está limpio. Si no, ¿por qué lo resguarda tanto ese?
Mínimamente está limpio, en general, ¿no?
¿Por qué tanto resguardo?
Bueno, voy, señor.
Pero bueno, sí.
Ahora, aquí también en la ciudad está el viejo asunto de... que los baños son solamente para el uso
de los clientes.
De los clientes, que también están obligados a realizar un gasto.
Sí.
Un gasto X.
Hay gente que entra apurada y dice, bueno, me pido un cortado igual.
Y por ahí puede hasta suceder que el propietario del establecimiento no considere suficiente un cortado como para acreditar una verdadera consumición.
Pero vamos, señor, un cortado ya es... Para mí comienza la consumición, comienza con un cortado.
Por eso son tan caros los cortados.
Sí, es más caro que todo el resto de las
porque
cosas.
Porque es el que te acredita como consumidor.
Sí.
Más que el cortado...
No importa.
No importa, es simbólico. Sírvame un cortado, tómeselo y voy al baño.
Sí, porque la diferencia del precio entre el cortado y lo que sigue en la escala, en la cadena alimentaria de un bar... No hay una gran distancia, por ejemplo, con el café con leche y con medialunas, que sería un salto
claro.
importante.
¿Y por qué? Porque el cortado te acredita.
Sí, sí.
Es simbólico el precio del cortado. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Ahora bien, ¿qué pasa si un cliente... Cuidado porque los clientes tienen mucha mala fe, ¿eh?
¿Por qué mala fe?
No como los comerciantes.
Claro,
actúan,
no.
que actúan siempre pensando que cada precio es moral, incluso. No, el cliente tiene mucha mala fe, se lo digo como comerciante, bueno, como agroexportador.
Bueno, señor, pero...
etcétera.
¿Pero qué
el
le
cliente
ha hecho
tiene
usted?
Mucha mala fe.
¿Qué le hicieron los clientes para tener
bueno,
ese
por ejemplo, coro? Mire, piden un cortado.
Sí.
E inmediatamente, sin que se les sirva, se dirigen al baño y luego regresan y anulan el pedido. Suspenda el cortado.
Pero no se suspende un cortado.
Y listo, y se van tranquilamente sin haber gastado. Yo la verdad que me siento usado
bueno, pero
cuando un cliente me hace eso.
¿Y por qué no abre directamente el baño para todos?
Bueno,
y,
no, y tiene... no, el baño para todos es un privilegio que no estamos dispuestos a prohijar.
¿Qué hace usted como dueño de bar, que es un reservo gastronómico, con el usuario? Que a mí me sucede mucho, que yo voy con muchas cosas colgando.
Ajá.
Llámese...
Sí, ya veo.
Bueno, veo un bolso, una cartera, llevo unas carpetas, y quiero ir al baño, tengo que depositar todo eso, estoy solo, todo eso en la mesa, y usted me lo mira mientras yo voy al toilet.
Usted,
¿o me tengo que ir con todo el equipaje al baño?
¿Qué quiere decir con usted me lo mira cuando yo voy al toalete?
Y sí, señor, porque si no me tengo
que ir. Usted se refiere a todos los bolsos que hay. Que
por
hay
supuesto,
acá.
Señor, ¿de qué estamos hablando?
Porque usted en realidad no está queriendo que yo se los mire.
Sí.
Está queriendo que yo se lo cuide. Que
bueno,
yo pida que otros se apoderen de esos bienes.
Y sí, porque si no me tengo que llevar todo.
Mucho más, porque yo puedo mirar y ver cómo alguien se lo lleva.
No, pero
bueno,
eso...
Sigo, ¿y qué hago? Viene alguien, se lo lleva y yo tengo que intervenir.
Y sí, le dice...
Sacar un arma.
No sé si un arma.
Bueno, señor, yo no soy la policía.
Pero bueno, no es la policía.
Ni soy
pero...
detective privado ni nada.
Pero es el dueño del lugar, porque yo, mire, voy a trabajar a los bares mucho.
El cartel está claro. El dueño del lugar no se responsabiliza absolutamente de nada.
No puede ser, señor.
De nada, señor. No responsabilizamos de nada. Si le roban algo, embrómese. Si usted cuenta mal el vuelto,
pero eso
se
también...
va de la caja y nosotros le dimos 20 mangos de menos, se embroma, no puede reclamar.
Pero no es que el cliente siempre tiene la razón y todo eso.
No,
¿quién
le dijo eso?
Eso está en el preámbulo de...
¿De qué?
De los comerciantes,
no,
en general,
señor,
del uso.
No,
de,
no que tenemos qué. Siempre la razón somos nosotros. Lo que pasa es que el cliente se abusa. Antes decíamos, el cliente
bueno.
Tiene razón, y entonces el cliente empezó a abusarse.
De todo.
Voy al baño, venga, o míreme las cosas, qué sé yo. No.
Bueno, yo...
Ese tiempo terminó, afortunadamente.
Bueno, yo sabe que como cliente muchas veces reconozco...
Sí.
...que voy a trabajar a los bares y enchufo la computadora, enchufo...
Ah, bueno.
...cargo el celular...
Acá ese cartel está muy claro.
¿Qué?
La computadora no se puede enchufar.
Pero si tiene los enchufes acá, usted gana un cliente, porque yo vengo siempre.
Gano un cliente, pero pierdo... ¿Usted sabe lo que es el costo de la energía eléctrica?
Bueno,
ha aumentado,
sí.
Señor.
Está bien, pero ¿cuánto? Son
10 pesos por minuto le estamos cobrando.
¿Pero cómo van a
para enchufar la computadora?
Pero eso es una locura, señor. Usted así me gana como cliente, yo vengo a trabajar acá... con la computadora.
Yo no quiero ganar como cliente.
Me paso la tarde.
Que estoy buscando votos.
No, señor, bueno.
Este es un bar, el que viene, viene, el que no viene, no viene.
Bueno, señor,
así funcionan las cosas.
Está mal llevado, así no se puede.
Si vienen menos, bueno, metamos los precios y listo.
Bueno, pero van a ir cada vez menos y así.
Bueno, hasta que venga solamente uno que pague por todo.
No, hay algunos lugares que son muy caros y pasa eso, ¿eh?
Sí, sí.
¿Sabes? Los otros días anduve en un café, me cobraron un café con leche con dos medialunas.
Sí.
110 pesos, ¿no es caro?
Es caro.
Es caro.
Es muy caro. Estamos. Ahora hemos tenido que aquel concurso que hacíamos nosotros, cuál era el lugar más barato,
sí.
El más caro, se ha desbarrancado porque
sí, es difícil.
Los valores han subido y han cambiado. Pero podríamos empezar de nuevo.
Podemos empezar yo.
¿Por dónde queda llevar? ¿Qué vale?
Queda en Puerto Madero, es un lugar caro.
Pues bueno.
En Puerto Madero es muy caro.
Somos de Puerto Madero, señor.
Bueno, sí, pero era el único lugar que estaba abierto.
¿No ve el cartel? Somos de Puerto Madero. No pida un café con leche con dos medialunas, pues lo vamos a a matar.
No, me imaginé.
Vamos a abusar de todas las maneras posibles.
Sí, yo iba dispuesto a ser abusado, ¿eh?
Claro.
Pero así todo me pareció...
Es caro.
Un es gran caro. Abuso. ¿No? Digo, bueno, es así.
Acá el bar Selene de Cabildo,
sí,
cobra bastante menos de la mitad.
¿Menos de la mitad?
Menos de la mitad y da tres medialunas, sino dos.
Ah, bueno, entonces ya hay que ganarlo.
Sí, sí. Ese es bastante barato. Bastante más barato que otros de la zona también.
Claro.
Pero
tiene que andar por la
está,
zona.
¿Sabes? Está el concurso. ¿Cuál es el bar más barato? Sí. ¿Y cuál el más
caro? Lo que pasa es que a veces uno no lo elige. Está por la zona. Si usted está caminando por
Puerto Madero, no puede preguntar precio. Caminar buscando precio de un café con leche con media luna.
Toma donde esté.
Y además, cuando lo que usted quería en realidad era ir al baño.
Además.
Sí, sí.
Sí. Y trabajar con la computadora ahí. Es así.
¿Qué otras cosas hay que están cobrando más caras? No estamos hablando de, ay, qué cara que está la vida,
no sé,
sino de abusos individuales de algunos comerciantes poco escrupulosos, si me permite el énfasis innecesario.
Sí, un lugar que quizás por zona gris es muy fértil a los abusos es toda la industria de la fotocopiadora.
¿Ah, sí?
La fotocopia. No hay un parámetro de...
¿De cuánto vale una fotocopia?
De cuánto vale. Y al punto tal que, si uno tiene que hacer una fotocopia...
Ah, sí, no sé. Señor.
Fotocopia de DNI.
Mínimo 100.
Bueno, sí. ¿Sabe que yo busco cosas para fotocopiar? Y si no fotocopio cualquier cosa que tenga a mano, porque me da pudor ir a fotocopiar el DNI. Me piden fotocopia de DNI.
Claro.
Y si tengo un libro, me fotocopio unas 20, 30 páginas del libro.
Claro, para que lo dejen entrar con el DNI, no le cobren...
Claro. Entonces digo, bueno...
80 pesos por una foto de su DNI.
Sí, así que tengo muchas fotocopias de textos, de cosas, que no necesito, que voy apilando...
Ajá.
Solo para poder hacer una fotocopia de algo.
Yo no tengo mucha relación con las fotocopiadoras, ¿no? Y si usted quiere... Yo quiero copiar este libro y anillarlo.
Sí, eso me lo tiene que dejar.
Sí, ¿cómo se lo tengo que dejar?
Eso me lo tiene que dejar.
Porque es un libro que yo estoy escribiendo, ¿cómo le va?
Ah, pero mientras lo escribe lo...
Sí, yo ya terminé la mitad y lo
¿Y para qué lo anilla la mitad?
Para que no se me pierda, señor, ¿cómo para qué lo anillo?
Bueno, sí, pero está
y
bien.
No se me desparraman todas las hojas, no sé cuál viene. No me lo acuerdo mucho.
Bueno,
pero... Es un libro que es, bueno, la historia de mi vida, no se lo quería decir.
Ah, es una biografía.
Sí, sí. Y, bueno, ahí hay partes... que a mí me gustaría estar presente cuando usted la fotocopia, porque no quisiera que usted las leyera.
¿Pero si no las va a publicar?
Sí, las voy a publicar, pero no importa, justamente.
Es lo mismo.
Las voy a publicar y usted las lee, ya es un cliente menos para comprarlo, porque usted ya dice, ya lo leí.
Pero señor, yo no compro biografías y mucho menos...
No importa, eso dicen
mucho
todos.
Menos de mis clientes,
ah,
¿qué
mire,
me importa?
Que si todos dijeran eso... Entonces, ¿para qué estoy escribiendo?
No, bueno, pero para otro, señor.
Estoy escribiendo de gusto.
No sé.
Acá hay una parte, mire, donde cuenta justamente cuánto me cobraron un café con leche el otro día.
¿Qué me importa, señor?
Es un libro que se llama ¿Dónde vamos a parar? Es un libro así, quejoso, nada más.
Bueno, pero eso...
Parece mentira, le iba a poner yo.
Y es.
Y bueno, entonces cuento historias así de cómo... Como compré un televisor y se me descompuso enseguida.
Bueno, pero no sé, como biografía es un poco...
también cómo se viaja en el 109. Este es otro capítulo.
¿Pero a quién le importa eso?
Otro capítulo, ¿cómo? Son historias de vida, señor.
Pero Albert Einstein, la biografía de Einstein.
No, esa no la escribí.
Bueno, no, pero...
Yo estoy escribiendo estas cosas así. Que fui a un lugar y me sirvieron el café con leche frío...
Bueno.
Y le pedí al tipo que me lo calentara, sí. Y no me lo quiso calentar. Dijo que se había enfriado porque yo tardaba en entrarle.
Y bueno.
Porque de esa manera, si él me lo volvía a calentar, yo iba a estar ocupando una mesa durante un largo rato, etcétera.
Y bueno,
todo eso lo cuento también, es el cuarto capítulo.
¿Cuántas páginas tiene el capítulo?
¿El capítulo ese?
Sí.
No sé, no las conté. Pero,
no, porque...
Pero bueno, es un libro que todos quisiéramos escribir, especialmente Fantino.
Bueno, no lo sé, señor, pero la biografía de Fantino... Claro. No sé, Fantino...
No, no, no la escribió todavía, pero me estoy apurando antes que la escriba él.
Bueno, sí, pero el día que Fantino...
Y a Fantino siempre le pasan esas cosas. Va a un lugar y abusan de él, y sí. Después viene al otro día a la radio y lo cuenta.
Lo cuenta, bueno, y por ahí alguien lo transcribe y hace la biografía.
Claro.
Se llama el
para. Bueno, falta poco para eso, así que yo quiero ganarle de mano con este libro. Es un escándalo, un abú.
Bueno, está bien, señor, pero... yo hago fotocopia, mire, yo no leo nada,
bueno.
Yo pongo la fotocopia y usted lo que pone sobre la fotocopiadora, yo no me fijo, que hay gente que trae mujeres desnudas.
No me diga.
Fotocopia.
De... ¿A dónde? ¿A dónde? A ver.
No, yo no ando mirando, señor.
No, ¿cómo? Déjeme mirar. ¿No mire, se le cayó ninguna hoja o algo?
Acá tengo un trabajo de un cliente, el cliente mío que es Gabriel Rolón.
Ah, sí, sí.
Es un cliente de la casa.
¿Que trajo fotos de mujeres desnudas?
Y trae fotos, pero dice que ese es... Esas son desnudos artísticos, ¿no?
A ver,
fíjese.
¿Qué pasa? Esta es mi señora esposa.
Ah, bueno, lo felicito.
¿Dónde sacó usted fotos de mi señora esposa desnuda que ni yo tengo?
Bueno, señor, no sé. A mí me las trae Rolón.
¿Cómo Rolón? ¿Qué tiene que ver Rolón con mi señora esposa?
No lo sé, señor. Es mi cliente.
Usted tiene que responder. Usted es el dueño del negocio. Tiene que hacerse cargo.
No, señor.
Sí, señor. La responsabilidad del negocio es suya.
Pero hace un rato usted no estaba de nuestro bando, que decía que...
Sí, pero ahora
responsabilidad.
Me invade esa clásica mala fe del cliente.
Ah, bueno. Pero entonces ya no se puede confiar en nadie, señor.
No. Ni siquiera en Gabriel Rolón.
Y bueno, no.
Fíjese, a ver.
Hay
más fotos.
Mire, mire lo que es esto.
Oh.
Mire.
¿Y esta?
No, esta es del equipo de Banfield.
Ah.
Pasa. Mire esta.
¿El equipo de Banfield desnudo?
No es tan desnudo. Ah. Parecen desnudos porque atrás de toda esa publicidad.
Cuidado que me parece que ahí viene Rolón.
Ah, sí, ahí viene el licenciado.
¿Qué va a decir que estamos mirándole... ¿Qué es un libro nuevo de Rolón?
No
fotos de mujeres desnudas para él.
Yo no pregunto.
Ah, usted no pregunta.
Yo no pregunto. No creo que
tendría que preguntar.
No creo, señor. No, porque viene todas las semanas trae fotos de...
¿Sí?
Trae fotos nuevas. Dice, hoy tengo más fotos. Que me las hace para mañana. Entonces yo le hago... Además pide mucha cantidad, porque hago fotocopias en cantidad, a granel.
Ah, sí.
Entonces hago 500 de una, quieren...
Bueno, entonces se lo dejo el libro para que me lo anille.
Bueno, yo se lo anillo. ¿Cuántas páginas será más o menos?
Y serán 600 páginas más o menos.
Pero no, para un solo anillado le va a quedar difícil.
Me va a quedar medio como que no voy a poder dar vuelta a las hojas.
Y claro.
¿Cómo es el anillado? El agujero por donde pasa la anilla.
Sí.
¿Es grande?
Puede ser grande o chico.
Porque sabe que se rompen esos agujeros.
Sí.
Y después se me pierden las páginas.
Pero son muchos
agujeros.
A mí
me pasó con un libro que yo preparé hace rato.
Ajá.
Y se me perdieron 3 páginas y no las pude encontrar nunca más. Y no lo pude publicar el libro.
Pero no.
Era un libro de Planeta. Y a mí Nacho Iraola me dijo, no, eso es, acá falta. ¿Cómo puede ser? Voy a doblar una página y... Te ha interrumpido una palabra por la mitad y la otra, ¿dónde está?
Bueno, pero no lo podía reescribir.
Eso es lo que me dijo, mira, ahora, reescríbalo. Le digo, no, si empezamos, que no te gusta y que no te gusta...
No, pero que no te gusta,
hoy
no.
Lo publico en otra editorial.
No, pero lo
decís... Listo.
No, listo, no.
No hay tantas.
¿Y qué? Son todas, la mitad son de Planeta las otras editoriales.
Sí, sí.
Ahora, usted podía reescribir el capítulo, o puede hacer, ¿vio esos libros de Elige tu propia aventura? Que termina...
¿Cómo son esos libros? Buenas tardes.
Eso está muy bien, porque usted escribe hasta determinado punto.
Y después
punto.
Lo sigue escribiendo el tipo que lee.
Después le dice, pero le da opciones a usted.
Ah, ¿cómo
que? Usted tiene que hacer 5 o 6 finales diferentes.
Por ejemplo, cuento Caperucita Roja.
Caperucita Roja.
Viene el lobo y le dice, yo iré por el camino más largo
sí.
Y tú por el más corto. Nota del editor. Era mentira.
Claro.
Era mentira, el niño tiene que saber. En realidad el lobo iba por el camino más corto. Pero
sí.
Le dijo a Caperucita, con la clásica mala fe de los lobos, que él iba a tomar el más largo e iba a permitir que ella tomara el atajo, etcétera, etcétera.
Claro, y usted da entonces una opción A, B, C, D...
Al final, A, B.
A, sí.
A, la más absurda. Empecemos por la más absurda, que es la del cuento.
Sí.
O sea, que viene un leñador... El lobo se come a la abuela, pero viene un leñador y con un hacha abre el estómago del lobo y le extrae a la abuela.
Sí, todas sin masticar.
Vivita y coleando.
Sí, casi no tiene ninguna mordedura.
Ninguna, ya que es proverbial que los lobos se traguen enteras a las abuelas.
Sí.
Sin masticar, sin formar lobo, bolo alimenticio. Ni ninguno de los procedimientos usuales en la vida real.
Bueno, pero esa es la fantasía.
Bueno, por eso, esa es la primera.
Esa es la primera.
Pero la segunda es que en realidad la abuela era la abuela y el lobo nunca llegó. Como
claro, se perdió.
Se perdió. Lobo, la misma torpeza del lobo lo hizo perder. El mal nunca paga.
Sí.
Entonces era la abuelita y la abuelita recibe los... Es más bien sonsa, ¿no? Pues no sucede gran cosa.
Bueno, está
bien. Abuelita, que te traigo estos bollos y este pan tierno. Ah, y le dice lo mismo, ¿no? Qué ojos tan grandes que tienes, qué nariz tan grande que tienes. Que
y
tienes.
Todo eso, sí, está.
Todo eso, pero solamente.
Con cada parte.
Solamente, no porque era. Porque la abuela era el lobo, sino por esa clásica. Malevolencia del nieto que encuentra defectos siempre en las generaciones que le preceden.
Claro, que son todas además, porque
son todas,
es
claro,
un niño.
Claro, sí. Y hay también una nota al pie acerca de cómo está la juventud.
No, eso no le interesa a los pibes. Usted
parece mentira, no hay respeto.
Bueno,
nada.
Señor, no puede poner eso en un cuento
infantil. Prácticamente.
Ahora hay otra serie de libros así en donde el lector escribe el final, pero que son algo distintos de libros policiales, de suspenso.
Ah, sí. Que tienen como 10 asesinos posibles, son todos los personajes.
Claro, eso es otro, pero hay uno que es el mismo cuento, pero desde la perspectiva de cada personaje. Por ejemplo, usted escribe Caperucita. ¿Cuál es el enunciador de Caperucita? El que prevalece.
Es
omnisciente.
Sí, exacto.
Pero uno toma partido por Caperucita un poco.
Claro, porque hay también una técnica de escritura que hace que uno tome partido por Caperucita, salvo personas que... siendo lobos, toman inmediatamente partido por el lobo.
Bueno, y ahí puedes ver una versión desde la perspectiva del lobo. Entonces el lobo está esperando...
Claro. Y el lobo como sujeto de enunciación.
Claro.
Claro.
Eso es interesante.
Estoy harto de acechar a esta niña que nunca termina de salir en dirección a la casa de su abuela.
Y otra versión desde la perspectiva de la abuela, que está enferma en la cama.
Mi nieta no viene.
No viene.
Tengo un hambre, estoy enferma. Me hacen vivir sola aquí en el bosque, me ha tocado una familia detestable, etcétera.
Claro.
Llaman a la puerta. ¿Quién será? Creo que es mi nieta, pero más bien se parece...
al lobo.
A un lobo. ¿Qué es esto? ¿Qué me sucede? ¿Dónde estoy?
Y ahí bueno. Sí, la abuela es deglutida y todo. Pero es otro cuento que es la abuela de Caperucita.
Claro.
Entonces ahí usted tiene una
mujer. Bueno, pero no sé por qué le estoy dando una conversación tan larga.
No sé por qué.
Creo que el tema de esta charla...
No sé cuál era.
Era los elevados precios del café con leche.
Sí, o algo así.
Si consultamos a nuestros oyentes, que deben tener una experiencia...
Seguramente, pero estos son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Ajá.
Que creo que preceden a todo esto que hemos dicho.
Bueno,
pero de todas maneras
veamos qué dicen. Marina Castelnuovo, ¿qué tal? Dice Alejandro, quisiera decirle que los escucho siempre, pero no lo hago, en realidad no los escucho nunca, porque si no estaría internado en un neuropsiquiátrico por escuchar siempre sus voces, bla, bla, bla. También debería decirle que la radio está buenísima, pero tampoco lo puedo hacer porque no escucho la radio. Escucho el programa a través de internet y no tengo radio.
Y bueno, ¿y entonces?
La de mi abuelo, una espica, estaba buenísima. Le diría a Alejandro Dolina si se quiere casar conmigo, pero es para Alejandro Dolina hijo, así que le pregunta, por favor. Así que, sin más, le mando un abrazo a usted, Barton, Gillespie y el trío sin nombre.
Bueno,
nosotros tampoco tenemos Facebook, de manera que no puedo leer su mensaje.
Bueno, ¿hasta cuándo van a seguir ponderando la espica? Se tiene que terminar en algún momento, decir que la espica.
Era horrible.
Era bárbara. Bueno, ya está, muchachos, ya pasó y se escuchaba mal respecto de lo que se escucha hoy. Teresa Lamí que dice, por fin me di el gusto sin querer... Hace años le vengo pidiendo a Dolina el chamamé número 40, incluso cuando vino a Bahía Blanca, y nunca lo tocó, hasta que un oyente, dijo el chamamé de Mozart.
¿Y
tal vez tocó? Yo lo pedía mal. ¿Y usted lo tocó?
Ah, lo toqué.
Dice, bueno, gracias.
¿Qué quiere ahora? ¿Que lo toque o que no lo toque?
No, porque lo pedía mal, dice ella entonces, como el chamamé 40.
Pero sí, ¿cuál es su pedido entonces?
No, está satisfecha porque usted tocó el pedido de ella, que en verdad lo pidió otro oyente.
Bueno.
Y así.
Y al mismo tiempo se siente celosa porque ve, claro, que los pedidos de otras personas son complacidos y los de uno no. Es, sí, la vieja historia, ¿no? Diego Merino Marrena dice, en aquella charla entrevista con Marcos Mundstock, en los festejos de los 40 años de Leloutier, hablaban de una coincidencia de ciertos reparos hacia Discépolo, ¿eh? Porque veían, según Mundstock, todo esto lo dice Mundstock, cierta actitud de víctima, ¿eh? Con frases tales como todo es mentira, el fondo filosófico de Cambalache, que serían, según Marcos, distintas formas de denunciar que todo es una porquería y que, bueno, Musto decía que no coincidía con ese modelo de filosofía popular. Esa postura quedó más o menos explicada por él, lo que por ser una entrevista a Musto, y no a usted, no se desarrolló, es el que usted dijo que en un tiempo tuvo ese reparo, pero ya no. El por qué ya no tiene ese reparo sería mi pregunta. No, no hay en realidad un abandono profundo de esa idea, que ni siquiera me pertenece, ¿no? Una idea a la que yo había adscripto sin mayor profundidad. A saber, la de un cierto fastidio porque los tangos de Discépolo le dicen, perdóname si fui bueno, son los de un personaje que describe de algún modo su bondad y el nulo efecto de esa bondad ante la malevolencia general. Lo que digo yo es que esa forma de pensar es la del sujeto de enunciación de un poema que uno escribe y uno tiene derecho a elegirlo. No soy yo el que le tiene que decir cuál es el sujeto de enunciación que a mí me conviene a Discépolo, él lo elige él. Y si da la casualidad de que muchas veces es un señor que se dice bueno y cuenta, como he dicho, los nulos efectos de esa bondad ante un mundo miserable, está bien. ¿Qué hago yo? Dudo de la bondad de ese que no es sino un sujeto de enunciación.
Se enoja con el tipo.
Ni siquiera el error está en confundir a Discépolo con el sujeto de enunciación de sus tangos. Él elige cualquiera.
Pasa mucho con la música, con los autores de canciones en general.
Y con la gente.
Sí,
y con la gente que cree que el sujeto de enunciación es el autor en persona. No. Es una forma que uno ha elegido para escribir poesía, letras de canciones, y bien puede ser que la mayoría, las que mejor me salen, habrá dicho Discépolo, son estas. Son las de un hombre bueno, víctima de la maldad del mundo. Tiene otras también, siempre muy buenas. Entonces, además de que un poeta debe ser juzgado por sus mejores versos, uno no puede negar la indudable calidad de las letras de Discépolo solamente con ese reparo, con ese descubrimiento más estadístico que poético, que consiste en ver que muchas veces las letras se orientan o parten de un testimonio determinado.
Claro, porque además que hay como una visión de una crítica psicoanalítica casi.
Claro, exactamente, al tipo.
Claro,
entonces es una crítica a Discépolo.
Sí, sí.
A Discépolo persona. Como diciendo, ¿quién sabe si usted es tan bueno como dicen sus tangos? Es que yo no digo nada. Hablo de alguien que es el sujeto de enunciación. Shakespeare no era Hamlet. Bien, eso es todo.
Bueno, aquí Rosario Guerrero dice, me gustó mucho la descripción del planetario, vaya a saber de qué programa habla, ¿no?
Claro, y las de este probablemente.
Sí, de este, pero no, en otras entregas. Y las observaciones acerca de la parcialidad de las constelaciones. Algo de eso dijo Borges, ¿no?
¿De la parte qué?
De la parcialidad de las constelaciones.
Ah, sí, sí.
¿no? Que esto de la profundidad del punto de vista de una constelación, que siempre es arbitrario.
Algo de eso deben haber dicho todos los que alguna vez pensaron en una constelación.
Sí. Pide, ojalá, de Silvio Rodríguez, esto para Moreira, ¿eh? Y tienen millones de oyentes, son grandiosos, y dice todas cosas.
Esto es mentira.
Todas cosas así.
Bien. Cristina García dice, yo no encajo en ninguna franja etaria a las que usted se refiere siempre. No soy una borrega, pero tampoco una vieja. Soy una mujer eternamente adulta, y aunque no quepo en el grupo de oyentes a los que usted pretende dirigirse, sepa que lo escucho cada día desde hace muchísimos años. Celebro la vuelta de Gillespie, que le agregará la pizca de humor a ese dúo fantástico que conforma con Barton. Sí, hacía falta un poco de humor en este programa,
sí.
Cuya seriedad es proverbial.
Bien. Franco Valdés dice, hola, partiendo de la idea, la risa es la mejor medicina. Tengo un extraño y supersticioso presentimiento de que si comentan el mal que padezco a través de su humor, yo podría curarme. Mamá tuvo una parálisis de sueño. Sonido de teclado. Plum. Y termina el mensaje. Yo no lo termino de entender del
todo. No, yo tampoco. Pero así que prefiero no acompañarlo.
Bien.
Prefiero dejarlo solo. Dante Gabriel Rossetti, no. Dante Gabriel Belizán, que ha sido corresponsal. Nos felicita por los 30 años, lo cual desmiente lo que acabo de decir.
Sí.
Y a todos, dice, a todas las maravillosas personas que están, estuvieron y quedaron en los corazones de nosotros los oyentes. De mi parte y de mi señora, la amada Vicky Acococho.
¡Ah!
Esta es la famosa Vicky Acococho.
Acococho. Ese de nuestras oyentes preferidas.
Sí, claro. Que escuchamos cuando podemos a través de las venganzas del pasado, desde San Antonio de Arredondo, Córdoba. Claro, ahí porque radio la va a escuchar. En Córdoba, claro. No, hace rato que no tenemos una radio.
Pero en internet, si tiene internet, se escucha.
Sí, no, claro.
Mejor que en cualquier otra radio.
Bueno, muchas gracias.
Balbina Esteves dice, vi las fotos suyas de antes en el libro de los 30 años de la venganza.
Sí.
Y dice, la verdad, sos como el vino, has mejorado muchísimo, dice Balbina.
Sí, claro, es verdad.
Bueno, y Juan Falduti dice, quiero saber qué fue de la vida del olvidado Supermano. Por ahí anda.
Por ahí anda, ¿quién quiere que lo hagamos todos los días?
Viene cuando tiene ganas. Es raro del superhéroe, ¿no? Venido a menos, un superhéroe que juega menos siempre finalmente,
sí,
porque
sí.
No acude mucho.
Ese es un lugar común tan frecuente como el superhéroe que juega más. Es lo que viene, la idea que viene inmediatamente después, ¿no?
Sí.
Un superhéroe avejentado, derrotado por la kriptonita, se hizo adicto a la kriptonita y bueno, qué es eso,
no sí, sé, finalmente
vaya a saber si es tan divertido. Y era un superhéroe italiano, forte come una locomotora, rápido como un jetero, y cosas así.
¿Esa no es de Discepolo?
No, creo que no.
Esa no.
No tengo más mensajes.
Bueno, aquí son saludos, Betty Fraticelli desde Mendoza, dice, los quiero con K, ¿vio? Que la K,
sí.
Porque se está reemplazando tanto la Q por la K en los mensajes que corremos riesgo de perder la Q, ¿eh?
Sí.
Lilia Candia, muchas felicidades, así, Juan Falduti, Juan Falduti ya lo mencioné, son todos saludos.
Bueno, entonces, nos vamos al galope.
Permiso, pausa.
Tu vida.
Hola chicos, no lo puedo creer. Es increíble. Les mando un beso.
Tu caricia.
Está de vacaciones en Gusto.
Ah, mira,
sí, quedó ahí en Gusto. Mandó una foto y para mí que no está en Gusto.
Está acá en Delta.
Está en Delta, mandó una foto de ahí. Eso para mí era la radio en mi vida, cuando yo escuchaba. No, es como esa compañía que después se transformó la tele.
Tu camino.
Hola, ¿cómo están? La paso fenómeno escuchándolo. Muchas gracias por estar y muchas gracias por hacernos pensar y hacernos reír.
Tu esperanza es nuestro motor. AM750.
Así que abrazo grande.
La otra página.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
En cada momento de la vida, hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Plan Chevrolet convoca a los argentinos de todo el país a descubrir el mejor plan de ahorro del mercado. Convocatoria Nacional Plan Chevrolet. Solo por este mes, la menor cuota de suscripción de la Argentina. 1.690 pesos. Sí, solo 1.690 pesos. Además, podés retirar tu auto en la cuota 3 o 5. Ingresá en planchevrolet.com.ar y suscríbete online. Este mes, el mejor plan es Plan Chevrolet. Plan de ahorro previo grupo cerrado 84 meses adjudicables por sorteo o licitación. Para más información ingresá en planchevrolet.com.ar.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Semana imperdible en Los Chisperos. Desde Cuba, Axel Milanés, Emanuel Rodríguez es Peroncho y Vicky G presenta Me va a dar algo. Informes y reservas en www.loschisperos.com. Los Chisperos, comida criolla, música, stand-up.
Hay niños, ancianos, familias, todos desamparados, esperando tu ayuda, porque ellos creen en vos. Domingo 10 de septiembre, colecta nacional Más por Menos. Tu solidaridad fortalece mi esperanza. Doná en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-4394-2065, a colectamasformenos@ca.org.ar o visita nuestra página www.colectamaspormenos.com.
La Secretaría de Cultura brinda los siguientes cursos y talleres gratuitos: folclore, lengua de señas, guardia floral, origami, teatro, comedia musical integrada, dibujo cómic, alco. Para más información llama al 0348-4430-545 o al 4430-547. Envíanos un mail: cultura@escobar.gov.ar. Hagamos entre todos un Escobar mejor. Municipalidad de Escobar. Ariel Suharchuk, Intendente.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos, juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, Onfit.
Atención España, atención Madrid, la venganza será terrible. Se presentará el 13 y el 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei. ¿Dónde queda? Me pregunto yo mismo. Queda en la calle Galileo al 100, me contesto. Y vuelvo a preguntar, pero esta vez a usted, Barton. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Ingresa a Tiquetea. Y allí las va a encontrar.
Muy bien, entonces no hay que olvidarse. La venganza en España, 13 y 14 de septiembre en la Sala Galileo Galilei. Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible en España, Universal Assistance, EAR Europa, el Colegio Mayor Argentino en Madrid y la Embajada Argentina en España.
A nuestra gira por España nos lleva EAR Europa en su Boeing 787 Dreamliner, dotado de la última tecnología aeronáutica Boeing. Contamos con las más modernas y silenciosas aeronaves, los menús diseñados por Martín Berasategui y los asientos totalmente reclinables en casos de volar en clase business. Sostenible. Por su composición y su aerodinámica, produce hasta un 20% menos de emisiones. Moderno. Fabricado con un 50% de materiales compuestos, más resistentes y ligeros. Silencioso. Su impacto acústico se reduce hasta un 60%. Luminoso. Sus ventanas son un 30% más grandes y con una luminosidad regulable. Saludable. Su sistema de filtración de aire elimina virus, bacterias y hasta olores. Confortable. La baja presurización de la cabina reduce cansancio y mareos, haciendo que el cuerpo absorba hasta un 8% más de oxígeno. Rápido. Puede acortar la duración de los trayectos hasta en 40 minutos.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Yo siempre tenía la idea de me van a estar juzgando o la vergüenza que podrían estigmatizar el tema de decir alcohol y alcohólico.
Al-Anon es para aquellos que tienen un familiar.
Me empecé a abrir a la sociedad, no empecé a tener vergüenza porque reconocí que era una enfermedad.
Al-Anon para mí es un lugar en donde puedo compartir y no sentirme que estoy más solo ante esta problemática.
Al-Anon ofrece recuperación a todas las personas afectadas por el alcoholismo de un familiar, un ser querido o un amigo. Para más información podés ingresar a www.alanon.org.ar o llamar al 0800-333-0784. Tu pregunta es confidencial y anónima. Con Al-Anon, hoy tenés un lugar.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
AM750.
Escribí tu propia página.
750, la otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente en los estudios de AM750. En las redes sociales nos encuentran en Facebook, en La Venganza Será Terrible sitio oficial, en Twitter en @lavenganzaradio y en Instagram en La Venganza Será Terrible.
Hablaremos esta noche de Admeto y Alcestis, una historia de resurrecciones. Alcestis era la hija más hermosa del rey Pelias. Había sido pedida en matrimonio por muchos reyes y príncipes. Pelias, que no quería poner en peligro su poder por rechazar a alguno de los pretendientes, y viendo que no podía dar satisfacción más que a uno, promovió un concurso para lavarse las manos. Pelias daría en matrimonio a su hija Alcestis al hombre que fuera capaz de uncir un jabalí y un león a su carro y conducirlo alrededor del estadio de carreras. Un capricho realmente. Admeto era un rey de feras. Al morir su papá, que se llamaba Ferés, ocupó el trono. En su juventud había participado de la cacería del famoso jabalí de Calidón y también había estado en la expedición de los argonautas. Un día se enteró de este ofrecimiento que hacía Peleas de la mano de su hija Alcestis. Y dice, me voy a anotar. Sí. Me voy a anotar porque no estaría mal casarme con esta muchacha tan hermosa. Todo esto dijo Admeto. Y buscó la ayuda de algún dios. Admeto tenía mucho acomodo entre los dioses. Y especialmente acomodo con Apolo. ¿Por qué? Se preguntará usted. Le voy a contar. Cuando Apolo le concedió a su hijo Asclepio, Esculapio, ¿no?
Sí.
El don de resucitar a los muertos, se armó un lío bárbaro porque la gente no se moría, imagínese.
Sí, se acumularon todos.
Ahí le agarró a Zeus, el príncipe de los dioses, una enorme preocupación. Y lo castigó, se enojó y castigó a Apolo. Asclepio, como sabemos, fue muerto por un rayo de Zeus. Y Apolo, por haber auspiciado los dones de su hijo y por haber causado una crisis maltusiana antes de tiempo, fue obligado a servir por un año a un mortal. Y ese mortal fue Admeto. Apolo se convirtió en su boyero. Le manejaba los bueyes. Hasta ese entonces, Apolo le había garantizado a su amo mortal, por haberlo tratado bien y por gratitud, algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, que las ovejas de Admeto parieran muchísimas crías cada vez.
Está bien, todo eso.
Es un fenómeno. Bueno, entusiasmado, Admeto convocó al dios y le pidió ayuda para conseguir la mano de Alcestis, haciéndolo cumplir con las condiciones impuestas por Peleas, que como se sabe eran atar un jabalí y un león a un carro y dar una vuelta alrededor de la cancha de River. Bueno, muy bien. Apolo aceptó esta solicitud y junto con Heracles se encargó de amansar a las bestias. Admeto, orgulloso entonces, ya con las bestias amansadas, qué sé yo, se presentó al estadio de Yolco conduciendo su carro tirado por aquel par inusual de animales. Y Peleas entonces le entregó a su hija. Se produjo el casamiento nomás. No se sabe la razón por la cual Admeto omitió el sacrificio habitual a la diosa Artemis antes de casarse con Alcestis. Pero la diosa no tardó en castigarlo. Ya se sabe cómo se las gastan los dioses griegos y especialmente la vengativa Artemis. Cuenta el mito que ahí andaba Admeto en su noche de bodas, extraordinariamente animado por el vino, ungido con esencias, se había pasado vaselina por todo el cuerpo y engalanado con guirnaldas.
Pues no le faltaba nada.
Como si le quedaran bien las guirnaldas. Pero se había colgado unas guirnaldas. Pero Admeto retrocedió horrorizado cuando entró a la alcoba o a la tienda o al lugar donde supuestamente iba a encontrar a su mujer. Porque en el lecho no había ninguna adorable novia desnuda esperándolo, sino una maraña de serpientes siseantes. Admeto salió rajando, hizo lo que hubiera hecho cualquiera, y gritando en busca de otra nueva ayuda de su amigo Apolo. ¡Ay, Apolo, Apolo! El dios otra vez intercedió por Admeto. Esta vez fue a ver a Artemis, que casualmente era su hermana. Son hermanos gemelos, Apolo y Artemis. Bueno, hicieron el sacrificio olvidado inmediatamente, todo quedó solucionado. y Apolo incluso consiguió de Artemis la promesa siguiente. Cuando llegara el momento de morir, de Admeto, Artemis lo salvaría si es que algún miembro de la familia de Admeto condescendiera a morir por él, en su lugar. Es algo, ¿no?
Hay que conseguir.
Pero, ¿qué pasó? Ese día fatal, el día de la muerte, llegó mucho antes de lo que Admeto esperaba. Parece que una mañana apareció Hermes, que era el mensajero de la muerte, y lo convocó al Tártaro. Se produjo una consternación general, pero Apolo fue ganando tiempo, incluso parece que Apolo emborrachó a las tres parcas, que de ese modo retrasaron el corte fatal del hilo de la vida de Admeto. Mientras tanto, Admeto corrió apresurado a casa de sus ancianos padres, se arrodilló ante ellos y les suplicó que le cedieran lo que les quedaba de vida. Ambos se negaron rotundamente. Dijeron que aún les quedaba mucho por disfrutar del mundo y que debería contentarse con lo que le había tocado. Vaya y muérase tranquilo. Entonces, por amor a Admeto, Alcestis, su mujer, bebió un veneno y su alma descendió al Tártaro. Bien. Allí se consideró, en el Tártaro, se consideró que era un error que una esposa muriera en lugar del esposo y le fue devuelta la vida. Mire usted, ¿no? Dicen que la misma Perséfone, en persona, admirada por su sacrificio, la devolvió a esta chica inmediatamente a la luz. Pero algunos cuentan una versión diferente. Dicen que el mismo Hades se presentó en persona a llevarse a Admeto. Hades, el príncipe del infierno. Y que cuando Admeto huyó, Alcestis, que estaba allí, se ofreció voluntariamente a ocupar su lugar. Ocurrió, sin embargo, que Heracles se encontraba de paso por Feras cuando falleció Alcestis. Al no ver en el palacio más que lamentos, preguntó por la causa. Cuando supo acerca de la muerte de la chica, descendió a los infiernos para regresar con Alcestis, más joven y más hermosa que nunca. Como quiera que sea, todo salió bien. Y salió bien por el gesto enorme de la amada, que fue un gesto reconocido por los dioses y por los funcionarios del infierno. Así que Admeto pudo eludir a la muerte, al menos por un tiempo, ¿no? Porque siempre la muerte llega más tarde o más temprano. Hay que decir que Alcestis era una de las hijas de Pelias y, por consiguiente, una de las que protagonizaron ya con Pelias anciano un episodio desdichado, ¿no? Porque parece que Medea, que era bruja, les hizo creer a las hijas de Pelias que ella sabía cómo rejuvenecer a los animales y a las personas. Entonces les hizo notar que Pelias se estaba poniendo un poco bichoco y les dijo, ¿por qué no lo rejuvenecen? ¿Y cómo haremos? Dijeron las hijas de Pelias, entre las que se encontraba Alcestis. Y Medea les dijo, miren lo que hago. Y les mostró un caldero con agua hirviendo, un guiso había ahí. Sí. Y entonces agarró un cordero viejo, lo mató, lo despedazó, tiró los pedazos adentro del caldero y al rato, che, salió un corderito joven a los saltitos.
¿Pero era el mismo o era otro?
No sé, señor.
Y bueno,
entonces la hija de Pelias, muy entusiasmada, dijeron, déjame el caldero, lo agarraron al viejo Pelias, lo mataron, lo cortaron en pedazos, lo metieron adentro del guiso y se pusieron a esperar. Y por ahí ya pasaba el tiempo y una, quizá la misma Alcestis dijo, che, dice, ¿será, será cierto? Y bueno, Pelias no resucitó nunca, ni joven ni viejo. Hemos contado muchas veces esta historia. Pero ahora comprendo que Alcestis, por haber resucitado ella misma y por haber resucitado su marido, por haber eludido su marido a la muerte, no tenía a la muerte en gran consideración. Pensaba que después de todo siempre había un camino para huir. Y entonces dijo, bueno, cortamos en pedazos al viejo, total, siempre hay una instancia ulterior.
No.
Bien, hemos contado a nuestro discotecario esta historia de resurrecciones y le pareció oportuno a este funcionario de nuestra radio el concedernos este tango que vamos a escuchar. Es uno de los primeros tangos con letras, pero además tiene una música buenísima, muy buena. Se llama, y es muy adecuado el título, De vuelta a Lurín. De vuelta a Lurín es justamente el regreso de Admeto, el regreso de la propia Alcestis y el regreso del resucitado. Lo van a tocar en una versión sin letra. La letra es de Contursi, del mismo de Mi noche triste, y la música de José Martínez, que también tiene otros tangos de aquellos primeros tiempos del tango canción, ¿no? Y lo van a tocar Leopoldo Federico y Roberto Grela.
Leopoldo Federico y Roberto Grela, La venganza será terrible, De vuelta al Burín.
AM750.
AM750. 750.
Tu propia letra. Tu propia cabeza. Tu propia mirada. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
En Mañana Seguros aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros
vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
¿Por qué el gol de Maradona nos sigue invitando a hablar del gol de Maradona?, dice el tipo. ¿Acaso es la patria, como dicen algunos por ahí? Diego Armando Maradona no solo gambeteó una colección de señores que nacieron en otro costado del mar, lejos, lejos después de haber inventado el fútbol. No, no. Lo que tiene claro es que Diego Maradona gambeteó a la lógica y a la historia y a las posibilidades de un ser humano y a las imposibilidades de un ser humano. Va el tipo ahora por la ciudad de Buenos Aires diciéndose y diciéndole a todo el mundo que él hereda a Diego, que todos somos un poco Diego y que si quisiéramos y pudiéramos, todos andaríamos por la vida gambeteando, 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 dejando atrás las realidades que Diego dejó atrás.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy aquí en los estudios de AM750, sin público presente. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, hay un intruso en la casa.
¿En dónde está?
Este es un informe de nuestro equipo de producción, porque imagínense, despertarse uno por los ruidos de un intruso, ¿no? O por ahí la sombra de alguien en tu propia habitación, puede ser una verdadera pesadilla. Pero la pregunta es, ¿cómo hay que conducirse?
¿Y qué le va a decir? ¿Qué?
Bueno, por eso, ¿este qué le va a decir?
Le dice algo en principio.
Le dice algo, claro. Se hace el dormir. Bueno, vamos a ver, aquí están todos los consejos posibles. Primero, si oyes el ruido de un intruso, no te levantes a buscarlo.
¿Y cómo? No sé. ¿Qué escucha? Pasos, por ejemplo.
Claro, escucha pasos abajo. ¿Qué hace usted? ¿Sale a buscar? ¡Ay, quién es! ¿Quién es? No, porque el tipo enseguida agarra un revólver y lo mata, ponele.
Bueno, pero
o lo secuestra o algo. Todos hemos visto películas en las que el dueño de casa toma un bate de béisbol.
No tengo un bate de
béisbol. Bueno, yo tampoco, nunca vi uno en mi vida, un palo ponerle. Y revisa la casa en busca del intruso. Sin embargo, lo mejor es evitar la confrontación. Yo agarro, me meto bien abajo de las cobijas y me hago el dormido, me hago.
¿Y pero qué le importa al intruso? El intruso.
Justamente, si usted está dormido, dice, ¿para qué lo voy a matar? Si está dormido, dice el ladrón.
No sé si... Primero que no sabe si es un ladrón.
Sí, ¿qué va a ser?
Es un Barton. Intruso. No, bueno, pero quizás se confundió. Entró por equivocación. Vio que
no, nadie entra por equivocación, señor. Es un ladrón. Listo, chao. Un intruso puede reaccionar con violencia. Así que lo mejor es que intentes escaparte o esconderte.
Ah, mire.
Acá recomiendan, por ejemplo, que usted, si vive con otras personas en su casa,
sí,
tenga un código con una palabra
Pero ya sencilla. Me las olvido las palabras.
Acá la palabra que recomiendan es escapen. Pero usted no es un código, es una un encriptamiento absolutamente directo.
Y sí, y además que quedamos en que se escondía del intruso.
Claro.
Y el intruso escucha, escucha y entiende, escape.
Claro. Porque si por ahí usted se pone a cantar el tango de vuelta al bullying. Eso no estaría más.
Claro.
Pero canta que arrepentida de su juicio. Bueno, y así.
Y ahí rajan todo.
Y ahí rajo y guarda, dice que ahí está fulano cantando de vuelta al bullying, eso quiere decir que tenemos que rajar, y rajan.
Pero cuidado que no se olvide de la letra, vio que hay gente que se confunde las letras.
Claro, o
¿cómo
de tango.
Era? Claro,
¿cómo era? Oh,
empieza a cantar Dios. Otro, el bullying de la calle Ayacucho.
Claro, y dice, ¿qué pasa? ¿Pasa? No, si está cantando el bullying de la calle Ayacucho,
claro.
No pasa nada.
Es otro
el bullying. Asunto es cuando canta de vuelta al bullying, y usted está, el bullying de la calle Ayacucho.
Claro, y nosotros tranquilos.
¿Y por qué no se escapan? Dice
claro.
Usted. Bueno. Y no se escapan porque usted se ha equivocado.
No, tango. Claro, tiene que buscar
por eso es necesario tener una amplia cultura tanguera, al menos para evitar que los intrusos la maten.
Sí, y buena memoria también.
Sí, claro. Acá tienen una idea interesante. Dice, hay que instalar en la casa una habitación de seguridad.
¿El sótano, por ejemplo, puede ser?
No, mejor sería otra habitación. Dice, porque si por ahí no puede salir de la casa, pues lo mejor es rajarse.
Sí.
Pero por ahí no puedes, porque el intruso está cerca de la puerta, porque cerró la puerta o algo. Dice, es buena idea haber designado ya una habitación de seguridad, o incluso un ropero, un armario como escondite. Y si resulta posible, entonces trata de llegar a ese lugar. Ni bien te das cuenta de que hay un intruso en la casa. Usted oye el primer ruido y sale rajando para el placar donde se va a esconder.
No se va a encontrar nada ahí en el placar.
No, sí, porque usted lo tiene preparado, esa habitación, la tiene preparada con vituallas, sándwiches, por si tiene que pasar mucho tiempo, agua, un teléfono celular.
Es grande el ropero ese.
Sí, sí, puede ser una habitación incluso.
Porque en general no es una locación para los amantes, vio que...
Puede ser, para los amantes. Bueno, la aprovecha usted para este caso.
Sí.
Tiene que ser un lugar que se abra solamente de adentro.
Claro.
Y entonces ahí tranquilamente usted habla con la cana.
Todo lo hace ahí.
Con todo. Y mientras tanto se come un sanguchito, se toma algo, un refresco de granadina.
Y usted no ve lo que hace el intruso. Porque...
No, el intruso no puede entrar porque es una habitación de seguridad que usted tiene en la casa. Ahora, usted me dirá, ¿dormimos todos amontonados en la misma pieza? Tengo una habitación de seguridad vacía.
Todo el año, por
las dudas. Todo el año, por las dudas que venga un chorro. Y esa idea es la que aprovechan los chorros.
Los chorros y también los autores de películas, de cine.
Claro, porque si uno tuviera tantas seguridades... Ningún intruso entraría en ninguna casa, con lo cual el cine americano se vendría abajo.
No, claro, pero...
Son todas iguales las películas de intrusos.
No, pero aparecen...
Oye ruido, duran como 20 minutos esas escenas.
Sí, son largas.
El tipo oye ruido y sale, y primero era una rama que pegaba en la ventana, después que no, después que sí, bueno, hasta que aparece el tipo.
Pero el director de cine aprovecharía la circunstancia esa de una habitación hecha ad hoc... Para, por ejemplo, el muchacho de la casa un día se cansa y dice, más sí, esta pieza que está vacía, me llevo a mi novia ahí.
Claro.
Y justo ese día, ¿qué pasa?
Entra el intruso.
Entra el intruso.
Que es otro que andaba con la novia,
sí,
por ahí.
Es el exnovio.
Sí. Bueno.
Y así, mire qué
película. Esta habitación de seguridad, como acabo de decirle, debe cerrarse únicamente desde dentro.
Sí.
Y dice, también conviene poner cerraduras con pestillo en la puerta de tu propia pieza y en la puerta de todos los lugares, para que el tipo no se le haga tan fácil al intruso.
Ah, en cada una cadenita. Ah,
incluso si usted le pasa algo, se desmaya, no lo puedan sacar de su casa.
Con nada.
Sino con ayuda de la gendarmería. Bueno, hay que acomodar esta habitación de seguridad. Incluso armas puedes guardar ahí, pero... Yo no haría tal cosa.
Bueno, no, señor, que es un búnker.
No, claro. Dice, apaga las luces. Es en otro orden de cosas, ¿no?
Pero se da cuenta el intruso, si usted apaga, si estaba prendido.
Déjela como estaba, claro.
Claro, no innove.
Bueno, y dice, evita hablar con el intruso, porque tal vez te sientas tentado a gritarle, ya he llamado a la policía.
¿Y por qué?
Y qué sé yo, y están llegando, no sé qué. No.
No, no le dice
no
nada.
No le diga nada porque el tipo se va a dar cuenta de dónde está usted.
Claro, el sonido, y además mire si es extranjero, no entiende el idioma.
Claro.
Y se produce...
No, además, una... por más que lo entienda, no le va a creer.
Claro, no le... Además, ¿qué le va a decir? ¿Usted qué le dice?
Ya viene la policía y vas a ver.
No, eso no le puede decir.
No, no lo cree. Sin embargo, dice, si el intruso intenta entrar en tu habitación, donde en la habitación donde te estás ocultando, y quiere tirar la puerta abajo, ahí sí le puedes gritar. Ya hemos llamado a la policía y está en camino.
Hasta le hace burla desde ahí.
Claro.
Total, está adentro.
Está bien usar nosotros.
Para, miente.
Para hacer creer que somos muchos.
¿Cuántos son?
Somos como 10.
¿Y por qué no escuchan los demás? A ver, ¿qué hablen los demás?
Me creería 8.
No, eso peor, señor.
Bien. Dice, si el intruso piensa que hay más de una persona... Tal vez se asuste y se vaya, no creo.
No,
usted le dice, somos como 10. Ah, bueno, hasta luego, dice el tipo y se va. Yo nunca vi una película así. Va, nunca la vi tampoco porque las películas así se arruinan.
Sí, porque termina ahí.
Si el intruso se va a los 10 minutos de haber empezado la película, ¿qué hago yo todo el resto del tiempo?
No, y le dejaron, quedan las cámaras fijas con las tomas que iban a ser igual.
Pero no está mal empezar una película que sea como de intrusos.
Sí.
Y pero el tipo se va.
Deceptiva, sí.
Sí, y después empieza... Otra historia, distinta.
¿Y por qué? Pero el intruso tiene que volver al final de la historia.
Y por ahí vuelve al final de la historia. Sí. Pero que le salga bien al tipo, está bien.
Claro, que ya vieron que no era un intruso al final.
Bueno, después, llama a los servicios de emergencia tan rápido como pueda. ¿No es mejor a la policía?
Bueno, pero es lo mismo, es todo el 911.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, un intruso, acá en la casa.
Bueno, dígame la dirección.
Intruso.
Nosotros vamos a acudir en cuanto podamos.
¿A acudir?
Acudir.
Acudir. Bien. Sí. Dice, hay que darle tantos detalles como sea posible. Bueno.
Pero ¿cuántos detalles?
Vivo en la calle Cabildo. Cabildo es una calle que comienza en Dorrego y termina supuestamente en la Avenida General Paz, pero se prolonga, sin embargo... A través del conurbano bonaerense con distintos nombres.
Claro, no como tal.
Que son Santa Fe, Centenario, Maipú, etcétera.
Sí, bueno, pero no importa eso. Usted no le da todos esos detalles, ni le habla de la historia de la Avenida Cabildo.
Santa Fe no, en realidad me equivoqué. Primero Maipú.
Claro.
Santa Fe es para el otro.
No importa, no importa ahora en ese sitio.
Cabildo estaba empedrada. Sí. Ahora le han hecho un metrobús.
Sí, ya sé, ya sé. Estamos enterados. Pero
llama Cabildo la atención al edificio durante el cual tuvo lugar la gesta del primer gobierno patrio.
Sí, ¿al edificio o a la reunión en sí misma de lo que significa un cabildo?
Sí. No, no.
No sabemos.
No sabemos y me parece que no importa.
Bueno, igual no importa en esta circunstancia, porque usted está llamando al 911.
Sí, buenas tardes.
Que se trata
intruso.
De la emergencia.
Bueno, palabra intruso. Clave, intruso. Intruso en mi domicilio particular.
¿El intruso es un masculino?
Es un hombre.
¿Un masculino?
No, no, un hombre.
Bueno, pero nosotros hablamos así.
No sé, señor. Dice, llama a los servicios de emergencia, tanto sea los bomberos, ambulancia, lo que sea.
Ahí concentra todos los pedidos.
Acá hay un ejemplo de lo que usted tiene que decirle a los servicios de emergencia, que son, me llamo Sally Smith y vivo en River Road 123, le dice usted.
Ah, ¿qué dirección?
Porque si yo no me llamo así y vivo en la calle Cabildo al 2500.
Bueno, pero es un ejemplo que usted le dice.
¿Ejemplo qué? Que yo no le tengo que poner ejemplos a la policía.
No, pero no le da el ejemplo, le dice...
Le voy a dar un ejemplo. Me llamo Rubén Paz, vivo en la Avenida Gaona, 1027.
Sí, bueno,
pero... es solamente un ejemplo. En realidad, claro, ahí le dice...
Ahí le dice, yo soy Arturo Montero, vivo...
En la calle Cucha Cucha, 130.
Bueno, y ahí acuden los servicios de emergencia.
Después, otros consejos, ¿eh? Hasta ahora me parecen todos muy atinados. Bueno, sigue... continúa escondido hasta que venga la policía, ¿eh?
Pero usted no le
da. Pero salga antes que venga la policía y le empiece a compadrear al intruso. Ahí viene la cana, qué sé yo. No. ¿Cuánto tarda la cana en llegar?
Y a veces tarda, por, ¿sabe qué? A veces usted no se
entera. Tenemos muchos casos.
Sí, no se entera que llegó la cana. Porque desde ahí adentro, usted que no sabe.
Claro.
No sabe qué está pasando afuera.
Y la cana no te grita, guarda que ya llegamos, no.
No, no
grita. O sí, para mí sí, hacen sonar la corneta.
Pero ¿y si usted no escucha nada? Por ejemplo, escucha que alguien está comiendo.
Sí.
¿Qué es el intruso? Que está comiendo.
Sí, que la policía va a estar comiendo.
Es.
Usted está loco.
Podría ser.
Dice, asegúrate, una vez que hayan llegado, que la policía revise toda tu casa.
Por ahí
el mismo intruso u otro cómplice,
claro,
se escondieron, está esperando que la policía se vaya. Eso está bueno para las películas también. Se fue la policía, qué sé yo. Viene la policía y no encontró a nadie.
Claro.
Dice, ya se habrá ido. Y se va.
Mm.
Y usted otra vez escucha el ruido.
Revise todo, claro.
Entonces le dice a la policía, revisen bien, ¿eh?
No, pero no van dos veces la policía. Si usted lo vuelve a llamar...
No, señor, ya está. Dice, pelito para mí.
Bueno, ya revisamos.
Ya fuimos una vez, ya revisamos. Si viene otro, lamentablemente no podemos ir.
Y no, pero ¿cómo puede ser si yo lo tengo adentro?
Lamentablemente,
lo estoy escuchando.
El protocolo acá en esta comisaría es que una vez vamos.
Sí.
Y dos veces no. Listo.
Pero si eso lo saben los intrusos, mandan
un... No me importa, señor. Si
un
lo saben o si no lo saben. Yo le estoy diciendo cuál es la orden que tenemos acá del comisario.
Yo tengo un tipo acá comiendo, lo estoy escuchando, que está cenando en mi casa.
Bueno... Y mala suerte, no nos hubiera llamado antes en vano.
Pero ¿cómo lo voy a hacer?
¿Sabe por qué es esto? Para evitar el abuso de la gente que a cada rato llama.
Pero no llama.
Y no es una rama que pega contra el vidrio.
Sí, a veces, en las películas.
En las películas,
pero
bueno,
acá, no.
Acá también.
Ahora, yo le digo a usted, el intruso profesional, el verdadero intruso.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Debiera operar del siguiente modo: a sabiendas de que existe una habitación preparada ad hoc para la circunstancia de ser intrusado,
sí,
el intruso debe meterse en esa habitación
directamente
y esperarlo.
Y lo espera, y cuando usted entra,
cierra la puerta,
dice,
y ahí está.
Aquí estás donde te tenía.
¿Y ahora
te
cómo
quería?
Salimos? Claro. ¿Cómo salimos?
¿Y para qué quiere el intruso? Dice, le va a robar los sándwiches.
No sé para qué.
Bueno,
pero
igual
lo espera ahí.
Dice, considera la posibilidad de quedarte en casa de un amigo. O vecino. Durante el resto de la noche. Claro.
Fue a la noche todo esto.
Sí. Sí, no va a entrar a las 3 de la tarde.
Y bueno, puede ser.
Pero bueno, se va a la policía y dice, un momento, dice, llévenme, yo aprovecho, me voy a quedar en la casa de Dorio.
Sí.
Así que llévenme ahí hasta la...
¿Y Dorio no tiene un intruso quizás también?
Dorio es un intruso.
Claro, es uno que sale a laburar.
claro.
Sale a laburar de intruso.
Bueno, también será buena idea que intentes determinar cómo entró el intruso a tu casa, ¿eh? ¿Abrió una cerradura? ¿Rompió una ventana?
¿No entran por la chimenea?
También es otra posibilidad, ¿eh? ¿Para qué? Para ver si hay que hacer reparaciones, para que no te entren intrusos por el mismo lugar.
Porque a veces uno no se da cuenta, ¿eh?
No se da cuenta y se da cuenta cuando ya lo tiene adentro.
Sí, señor, usted lo dijo.
Bueno... Hay que hacer sonar también la alarma de... ¿Podés hacer sonar la alarma de tu coche desde tu casa?
Y con un control remoto.
Con el botón.
Con algo.
¿Y para qué?
Y porque el tipo se desorienta, se debe desconcertar.
Claro. Bueno.
Me imagino.
Dice, mientras duermas con tu teléfono a tu lado, tal vez nunca hayas pensado en llevar las llaves de tu coche a la cama. Yo siempre las llevo.
Sí, las llevan las...
Sí. Para, incluso cuando me visita alguna mena,
sí,
yo llevo la llave del auto a la cama y le empiezo a chamullar del auto que tengo.
¿Pero quién hace sonar?
Uy, dice, ¿qué es esto? Uy, la llave de mi auto, y dice, es un auto que me ha dado mucha satisfacción.
Pues, señor...
Y le habla del auto.
¿Y si usted no tiene auto, qué se lleva a la cama? Porque
nada.
La llave no
la
se...
La bicicleta.
No se la puede llevar.
Bueno, mantén la distancia entre el intruso y tú. Y claro, seguro.
¿Y si se fue a esconder? Sí.
Permanece atento a las maneras de escaparte, que es lo primero que hay que hacer.
Sí,
tratar de rajar. Si hay un intruso, lo primero que uno piensa es, bueno, a ver por qué ventana o por qué puerta me rajo.
No conviene.
Y después
tirar.
Salgo corriendo, pero el tipo no te puede dejar ir. Porque
no.
Si vos te vas y alcahueteas en la comisaría
o algo. Sí, claro.
Así que el tipo lo primero que hace es asegurarte de que vos no te puedas rajar. Bueno, así de malos son los intrusos.
Bueno, pero está bien, porque quizás el intruso no sabe si hay alguien adentro de la casa.
Sí, sí, pero tiene que asegurarse.
Y va
por si hay alguien, dice, esta puerta la cierro, la trabo de nuevo. Sí. Le agarro la llave y me la quedo yo.
Ah, bueno, ahí sí. Bueno. Pero si no, si usted es intruso, algo que yo vi también en películas, ¿sabe lo que tiene que hacer la persona intrusada?
Sí.
Tira un objeto.
¿Este?
Otro. Contra, por ejemplo, contra una ventana. Suena la rotura de la ventana. El chorro, el intruso, mira hacia allí.
Y usted raja por el otro lado. Usted
raja para el otro lado. Ah. Ahora, en la película en general se tropieza cuando va
sí,
para
sí, los... sí, porque son unos giles.
Bueno, entonces sí. Ahí...
Contratan todos actores giles.
No, pero eso sí.
Que entran en todas, no saben escaparse de una casa, claro, no. Como son actores.
Pero lo escribieron así, señor.
Claro, bueno...
Pero raja para el otro lado.
Si te ves obligado a defenderte... bueno, defiéndete, ¿qué quiere que te diga?
Sí, con algo... ¿Con qué se defiende?
Con calma, dice aquí, mucha calma.
Ah, con calma, sí.
Si no pudiste llamar a la policía... Ah, colaborar con el intruso, ¿qué quiere decir esto?
Darle todos los gustos.
Ajá.
Usted le da todos los gustos.
Claro, ¿quiere que le haga unas tortas fritas?
No, bueno, no.
Y se trata de... yo lo comprendo a usted porque...
No, no empieza a darle lecciones.
En mi casa éramos todos intrusos.
No, no.
¿Y por qué no se regenera?
Es que el intruso no quiere recibir lecciones de moral ni buenas costumbres.
Sí, eso está bien. Igual que el chorro. Que claro. Usted lo apunta a un chorro y le dice, dame toda la guita que tengo. Y dice, ¿cómo, un muchacho como usted?
No, es peor.
Porque si ahora dice el tipo, ahora lo asalto peor.
Sí, estaba deseando asaltar a uno como vos, que claro. Le diera las lecciones de moralidad.
Bueno, últimos consejos, esto del intruso. Pelea con el intruso, dice, puedes usar gas pimienta.
Ah, me suena eso, sí.
Dice, el gas pimienta es muy útil para suspender partidos River Boca,
sí.
Y para librarse de intrusos. En el caso de intrusos, claro, dice, debes usar el aerosol solo si sabes que puedes escapar después.
Ah, porque claro, lo molesta
claro,
un rato.
Si no es usted el que queda... incapacitado por el gas pimienta también.
Claro, lo tiene al tipo ahí que se va a recuperar.
Se va a recuperar y lo va a matar, peor todavía lo va a matar. Dice, antes no te iba a matar, dice el tipo, pero ahora estoy enojado.
¿Y los intrusos no llevan gas pimienta ellos mismos?
Llevan también, pero sí. No vale.
¿Cómo no vale?
El gas pimienta solo puede ser utilizado por víctimas de
¿Dónde lo guarda el gas pimienta usted? Porque para tener
en la alacena, desde luego.
Es peligroso.
¿Por qué?
Y porque usted lo puede confundir. Hay un aerosol, lo confunde con un fritolín.
Ah, sí.
Y entra...
le echa gas pimienta a las hamburguesas.
Claro, y entra a cocinar con eso.
Y que se quedan todos como locos. ¿Qué te hace el gas pimienta?
El gas pimienta un poco que lo enseguece, llora.
¿No te deja inmóvil? No hay gas, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Gas paralizante?
Sí, venía en esta farmacia me dijeron que vendían gas paralizante.
Hay gas paralizante, pero esas son armas más sofisticadas, que tienen, no sé si puede tener un particular eso, ¿eh?
¿Y cómo las tiene usted que es un farmacéutico?
No, bueno, ¿quién le dijo que yo las tengo?
¿No tiene? ¿Tiene o no tiene?
Podría tener, depende del caso.
Bueno, deme un paquete.
Cuidado porque esto paraliza, pero paraliza poquito tiempo, ¿eh?
¿Cuánto tiene? ¿Un día?
No, son 2 segundos de parálisis.
Ah, no sirve para nada.
O sea, tiene que tirarle y tirarlo otra vez, tirarlo otra vez, tirarlo otra vez.
Y tenerlo siempre así.
Claro, sí. Entonces usted tiene que ir escapando así, de a tramos, como en esas películas pixeladas.
Y mire, si usted lleva, por ejemplo, para ir por un barrio peligroso, lleva el aerosol...
Sí.
Y sin querer ponerlo aprietan en el colectivo y usted queda paralizado en el colectivo, lo tiene que bajar entre cuatro cuando llega a la terminal.
Y bueno, vio qué pasa eso, las armas las carga,
las carga
quién.
Sí, sí. Bueno, ¿qué le parece? A mí me parece que está muy bien esto, ¿eh?
Bueno, creo que
estas instrucciones hemos
dado a la comunidad,
un servicio a la comunidad que
la radio es
prácticamente
eso.
Hay intrusos todos los días. Ahora, verifique que el intruso no es su marido, señora.
Y uno
o
que una, sabe.
Claro, porque por ahí usted le tira gas pimienta o paraliza a su marido, o llama a la policía y se lo llevan en cana, qué sé yo.
Y sí, porque por ahí usted le dio la llave a alguien, se olvidó que le dio la llave.
Claro.
Y decide venir un día.
Claro.
Y usted no lo reconoce, ve un bulto.
Sí.
Uno ve un bulto y ¿qué hace?
Nada, tras saber a quién pertenece.
Bueno, no, dice, no, señor, dice, esto es un intruso, es algo, sí. ¿Qué es esto?
O sea, asegúrese, pregúntele incluso al intruso.
Pero no le
¿es usted una persona conocida de la casa o simplemente un intruso cualquiera?
No le, el intruso no le responde eso, señor.
Le dice, no le puedo, lamentablemente, mi situación no me permite contestar esa pregunta. Con lo cual usted ya sabe que no es su marido.
Claro.
O quizás sí.
Sí. En ambos casos, tírele gas pimienta.
Sí, tírele gas pimienta, después a su marido le pide disculpas.
Sí. Todo,
bueno,
todo
hagamos una pausa.
Por favor.
Tu propia luz.
Nos gusta tener tantos oyentes.
Tu propia letra.
Una de las cosas que a uno más lo sorprenden ya es mucho más sencillo de lo que era 20, 25, 30 años atrás.
Tu propia voz.
Vamos a hacer un pequeño análisis histórico entre
tu propia
lo que...
mirada.
No sabe de qué se trata.
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM 750. La otra página.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Los argentinos consumimos más gas del que producimos. Ya estamos trabajando para solucionar el problema, pero las obras llevan tiempo. ¿Cómo podemos ayudar? Ese buzo de egresados que guardás desde el 94 o esas pantuflas pata de monstruo pueden ahorrar gas. Porque si nos abrigamos un poco dentro de casa, reducimos el consumo de gas y ayudamos a que en invierno no le falte gas a nadie. También podemos ahorrar gas poniéndole burletes de goma a puertas y ventanas. Cuidemos juntos el gas. Ministerio de Energía y Minería. Presidencia de la Nación.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Frente al Zika, dengue y chikungunya, es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Plan Chevrolet convoca a los argentinos de todo el país a descubrir el mejor plan de ahorro del mercado. Convocatoria Nacional Plan Chevrolet. Solo por este mes, la menor cuota de suscripción de la Argentina. 1.690 pesos. Sí, solo 1.690 pesos. Además, podés retirar tu auto en la cuota 3 o 5. Ingresá en planchevrolet.com.ar y suscribite online. Este mes, el mejor plan es Plan Chevrolet.
Plan de ahorro previo grupo cerrado 84 meses adjudicables por sorteo o licitación. Para más información ingresá en planchevrolet.com.ar.
El Zika se puede transmitir por vía sexual, por eso es importante usar preservativo, sobre todo si estás embarazada, porque puede afectar a tu bebé. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. El sistema está basado en un nuevo modelo de formación profesional y de excelencia en el Instituto Superior de Seguridad Pública.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor. Y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Diego Capusotto, que ya está acá con nosotros.
Indagué en algo que me convocaba, pero que tampoco tenía muy claro. Yo no era chico, quería ser actor y esas cosas. Quería hacer otra cosa, como jugar al fútbol, tocar en una banda. Son cosas que no se me dieron y después en un momento, por alguna insistencia de algún amigo que me veía o proyectaba en mí alguien que podía hacer algo vinculado a la actuación, quizás porque yo hacía muchos personajes como juegos barriales, ¿no? Esa cosa del saltimbanqui de la esquina, ¿no? De los pibes de la esquina que me gustaba también hacerlos reír, digamos, y me inventaba personajes.
Muy 750.
Daniel Filmus, parte del aire, 11 a 13, los sábados.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ahí estamos hoy en la versión sin público presente. Les recordamos que estamos en el Twitter, en @lavenganzaradio, y en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Y para dejar mensajes ahí, tienen que escribir en el muro, ¿no? En la parte de mensajes.
Sí, porque, señora.
Si no, no sé qué pasa, pero no. Y se hace a los estudios de 750. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gagabé. Me acompaña esta noche a mi padre, querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, Moreira, se trajo ahí a...
Buenas noches, ¿cómo le va?
A la madre y a la abuela que nos trajo.
Sí.
Bueno, a ver, hay algunos pedidos así que...
A ver.
Hay que intimidar. Esperen que me pongan los anteojos porque sí, por favor. Veo la pantalla. Le piden para Valeria. ¡Ay, Valeria!
¿Qué tono la sigue vos? ¿El tren, no? ¿O el mismo?
El la.
El la o el si bemol la hacemos.
Milonguera, bullanguera, que la va de madrugada, la que con tu risa que te petas el cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce, te alojada y tan linda, pero el mundo ya digo a lo que yo puedo jurar, que te he visto la otra noche, pana de luna viviera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué te diga y me respondiste nada, adivinando al ver tan cambiada, que era tu intento ocultarte la verdad, la sonrisa que tus labios dibujaban que tú eras. Y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar. Muy bien, maestro.
Hermoso tan.
Bueno, a ver, hay otros pedidos para usted, Moreira. Le piden algo de Cerati.
¿Tiene? Sí, podemos. ¿Quiere que hagamos un dúo antes? ¿Algún dúito? ¿Tiene ganas de cantar o...?
¿Qué quiere hacer?
Y habían pedido Amores de Estudiante. No sé si está para cantar eso.
Ah, pero es muy difícil eso, ¿eh?
Mujercita sonriente que jura virtud, es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mí. Fantasma del pasado, perfume de ayer, que boca redoliente plateando mi cielo, bandada de recuerdos de un tiempo querido, lejano y florido.
Difícil, ¿eh? Este es difícil.
Amor de estudiante.
Bueno, y este, ¿va a ser algo de Cerati, Moreira, que le pedimos? Muy, muy difícil, ¿eh? Amor de estudiante. Bueno, vamos a hacer eso.
Tal vez
sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio.
Zona de promesas. Bueno, a ver. ¿Usted va a arrancar con algo ahí?
¿Va a cantar alguna cosita?
En el naipe del vivir suelo hacer estar la carta de la boca. Y a mí la doy de decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber de esa pan suerte, yo aprendí viendo trampearme y ahora solo ando a coparme cuando te acerco la muerte. En el naipe del vivir, para ganar primero perdí.
Muy bien. Bueno, casi que nos estamos yendo, sí. Maestro. Le habían pedido algo en portugués, así como...
Ay, sí.
Un pedido muy genérico.
Bueno, a ver.
El himno de Brasil.
A ver qué puede hacer.
Qualquer desenho de sol amarelo. E com cinco, seis retas é fácil fazer castelo. Corro lápis em torno da mão e meto na lua. É se fácil jogar com os riscos sem um guarda-luva. De tinta cai num pedacinho azul do papel. Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando imensa curva norte e sul. Foi com ela viajando Rava e Pequim ou Istambul. Perna branco navegando é tanto céu do mar, um beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grana, tudo em volta, colorido com suas luzes a piscar. Basta imaginar que ela está partindo, sereno, lindo, e a gente que ser, ele vai pulsar, ele vai pulsar. Numa folha qualquer de senho de um sol amarelo que descolorirá. Descolorirá.
Adiós, adiós, maestro.
Maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Jazz 750.
Jazz
750. La otra página. Acerca de la música es como bailar acerca de la arquitectura. Thelonious Monk, Jazz 750.
Thank you.
Sonido de la felicidad, o uno de los sonidos de la felicidad. Este, Jazz 750. Vayan a laburar, el ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6 en AM 750.